Dice así la palabra de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron, «Rabí», que traducido es, «Maestro, ¿dónde moras?». Les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es Cristo. En los planes de Dios no estaba que Juan el Bautista estuviera entre los apóstoles de nuestro Señor. Su ministerio fue y consistía en hablar de la venida de nuestro Señor. Él era el heraldo del rey. Preparaba al pueblo a su encuentro con él. El Bautista vino para poner al pueblo en contacto con nuestro Señor Jesús, con el Mesías prometido, identificándolo cuando llegara y dando testimonio de él. Todo esto lo hizo Juan el Bautista con fidelidad, pero antes de desaparecer de la escena, antes de que fuera apresado y decapitado, iba a entregarle sus discípulos a nuestro Señor. A los que él enseñó, se lo entregó a nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 35, «Otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos». Nos habla de quién era uno de los dos discípulos. El otro lo imaginamos por tantos comentarios que han hecho y porque se deduce, va implícito en lo que escribe. Pero Andrés, el hermano de Simón Pedro, él había sido discípulo de Cristo. Había seguido la enseñanza de Juan el Bautista antes de ser discípulo de Cristo. Y además, en su corazón anhelaba la esperanza mesiánica para cuando Jesús llegara o cuando el Mesías prometido llegara, él siguiera a Cristo. Cuando Juan el Bautista anunció, «He aquí el Cordero de Dios», Andrés no se retrasó ni un instante. Enseguida fue detrás de él. Él sabía lo que estaba esperando. Él sabía lo que escuchaba. Y él oyó que el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, había llegado a este mundo. Entonces fue cuando en su corazón se produjo esa extraña atracción que produce Jesús siempre cuando viene a alguien que quiere conocer la verdad. Dice el versículo 36, «He aquí el Cordero de Dios». Cualquier predicador del Evangelio que se aprecie llamarse predicador, digno de llevar el nombre de mensajero de Cristo, tiene que apuntar siempre a Jesucristo. Tiene que llevar a las personas a Cristo, porque solamente en Él, en Jesús, está la salvación y el perdón. Pero no solo es labor de los predicadores, es labor de todo creyente, de todos los que estamos aquí. Todo cristiano debe dirigir su mensaje al único que puede perdonar el pecado del mundo. Aquí podemos observar tres detalles. Juan el Bautista anunció a Cristo. El propósito de Juan el Bautista fue dirigir la gente a Cristo y el espíritu de Juan el Bautista estaba lleno de humildad. Tres cualidades que debe tener todo cristiano. Por eso, cuando anunció, «He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo», Andrés se sintió atraído por Jesús. Se fijó en él y le siguió. Como dice el versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Solamente con el testimonio de un solo hombre, de Juan el Bautista, hizo que estos dos hombres se sintieran atraídos y siguieran a nuestro Señor. Puede ser como muchos de nosotros, que muchas veces nos sentamos tímidos. Ellos siguieron al Señor, pero a cierta prudencia, a cierta distancia, una distancia prudente. Pero sabían y habían oído que Jesús era el Cordero de Dios y decidieron saber más de Él. Y ante todo lo que querían y anhelaban en su corazón es que sus pecados fueran perdonados. Solamente con el testimonio de un hombre, fijaros, que dos discípulos fueron y siguieron a nuestro Señor. Nosotros deberíamos tener como ejemplo también esto, dar testimonio de nuestro Señor. No sé si lo hacemos nosotros igual, pero vemos que con el testimonio y la predicación siempre atraen las personas a Cristo. Una persona, es cierto que debe estar donde se predica la palabra, pero si no hay quien la predique, si no salimos a la calle, aunque sea a los más cercanos, y le hablamos de Jesús, ¿cómo lo conocerán? La palabra tiene profundidad, tiene enseñanza y lleva en sí el mensaje de salvación. Es necesario que las personas oigan el mensaje del Evangelio. Romanos 10 nos lo dice claramente, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A pesar de todos los episodios de ataques, de críticas, de censuras, de la predicación de la palabra que a lo largo de todos estos 2000 años que vino nuestro Señor Jesús ha tenido la historia siempre queriendo poner tropiezo a la palabra de Dios, hemos visto cómo se ha mantenido en pie. Nosotros, perdón, nosotros celebramos los 500 años de la Reforma este año. Ha pasado el 31 de octubre y parece que ya no nos acordamos de nada. Para mí fue un gran gozo, para mí y mi mujer, hace poco hemos estado en la Catedral de Toledo y ver en toda la fachada 500 años de historia. Creíamos que hablaban de la Reforma, pero nuestro gozo en un pozo cuando entramos vimos que los 500 años era de la reconquista de los moros por el cardenal Cisner. Pero es bueno mirar al pasado, es bueno para que progrese el Evangelio ir a la cruz, ver lo que hizo nuestro Señor. Evaluar nuestro presente para poder testificar mejor en nuestro futuro. Esto es lo que hicieron los hombres valientes de la Reforma. Si Dios ha salido a tu encuentro o ha salido a nuestro encuentro, tienes que saber que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, que ha sido creado por Dios y para Dios. Que Dios no deja de atraer al hombre hacia Él. Solamente en Dios se encuentra la paz, la seguridad y el perdón. Que tengamos siempre en mente que Él no cesa de buscar y querer salvar a toda la humanidad. Lo vemos en esta historia mismo. Él les dice en el versículo 38 a estos dos discípulos, girándose, parándose y mirándoles a la cara. ¿Qué busquéis? Versículo 38. Vemos el gran deseo que tiene nuestro Señor Jesús por llegar al corazón del hombre. Nuestro Señor, tener en cuenta que desea que los hombres vengan a Él, y Él mismo le ayuda a hacerlo. Jesús se volvió preguntándoles con una clara demostración de tener los brazos abiertos de par en par, como lo hace con cada uno de nosotros. Sabía que los corazones de estos dos hombres estaban deseosos de querer escucharle, de querer oírle, de querer saber más de Él. Y le formuló la pregunta básica de la vida. Le dijo, ¿qué buscáis? ¿Me imagináis que Jesús nos preguntara a nosotros qué buscáis? ¿Qué le contestaríamos? Seguridad en esta vida, jubilarme, o reglas y normas de conducta. ¿Qué le diríamos? Amistad, compañerismo, eso es lo que busco. O tener la ausencia del dolor. O quizá le preguntaríamos, líbranos, Señor, de todo pecado. Danos las bendiciones que tienes y que tú derramas. Que derrames tu gracia en nuestros corazones. Necesitamos la aprobación y la aceptación de Dios. Eso es lo que yo particularmente le pediría. Sería interesante que cada uno, una vez al día, nos preguntáramos, ¿qué buscáis? ¿Qué? Esta es la simpleza de la vida, el hallar, el buscar. Preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros aquí sentados en este banco de la iglesia? ¿Queremos una aspirina que nos alivie momentáneamente el dolor o queremos la cirugía que erradique el mal del pecado que llevamos dentro? Lo que Dios vino a hacer con el hombre es esto, precisamente. Cortar de cuajo la raíz principal de la enemistad del hombre con Dios, que es el pecado. Pero para ello el hombre debe creer en él. Debe tener un encuentro personal. Como estos dos seguidores y discípulos de Cristo hicieron. Le preguntaron, versículo 38, Rabí, ¿dónde moras? Ellos, se les ve ese deseo de que anhelaban tener comunión con él. Querían mucho más que un poco de conversación. Querían saber dónde vivía para poder ir a él una y otra vez. El que quiera ser discípulo de Cristo no se debe conformar con una palabra dicha de pasada. Tiene que querer estar siempre de la mano del Señor. Cuando Jesús le contesta en el versículo 39, venid y ved. Esto es característico de nuestro Señor. Él se detiene, espera, te mira fijamente y les pone las cosas más fáciles. Les pregunta, venid y ved. Lo mismo que hace con todos nosotros. Nos abre las puertas de par en par de su casa. Nos invita a entrar. Y hay gente, muchos creyentes, que suelen pasar dentro. Pero hay otros que se detienen en la puerta. Se detienen y luego pasan de largo. Pero siempre la primera invitación viene de nuestro Señor. Nadie con un deseo de aprender más y más de nuestro Señor ha sido jamás rechazado. Las palabras que les dijo, venid y ved, hay una invitación y una promesa. Todos los verbos son quizás símbolo de la iniciativa divina. Podemos ver en estos dos verbos que es siempre Dios el que da el primer paso. Y con esta invitación pasaron la noche con él. Esta fue quizá la mejor decisión que tuvo Andrés aquel día. En el versículo 39 nos dice, se quedaron con él aquel día. Aquí podemos ver tres hechos importantes. Andrés aceptó la invitación. Andrés estuvo dispuesto a estar y seguir con Jesús siempre y dejó que Jesús le llevara de la mano y lo guiara durante toda su vida. Esta fue la respuesta que Andrés hizo. Y lo sabemos porque es, quedó convencido en aquel momento de que Jesús era el Mesías. Salió corriendo para comunicarlo a sus familiares más cercanos, concretamente a su hermano Pedro. Le dijo, hemos hallado al Mesías. Aquel encuentro con Jesús fue lo suficientemente impactante en Andrés para que fuera corriendo a decírselo a su hermano. La promesa del Señor se había cumplido. Había encontrado al Mesías, el Mesías prometido y tan anhelado. Y es tal que los dos vieron tal gloria en nuestro Señor Jesús que se convirtieron inmediatamente en misioneros. ¿Qué enseñanza podemos aprender de aquí? ¿Qué aplicaciones tiene para nuestra vida? La primera es que no debemos callarnos, sobre todo delante de nuestro familiar, porque tenemos las buenas nuevas de salvación en nuestra mano. Las almas de los hombres perecen por esta falta de información, por tener hambre espiritual. Y los creyentes tenemos los almacenes llenos del pan de vida, llenos de evangelio y esperanza. Perdona. Nosotros debemos compartir, ya que hemos sido bendecidos con la gracia de Dios, debemos compartir la buena nueva de salvación. Tendríamos que tener entusiasmo por hablar de Cristo. Hablemos de Cristo, aunque solo sea dando un tratado. Cuando damos una simpleza como un tratado, ya estamos compartiendo la bendición que un día nos llegó a nosotros. ¿Quién sabe lo que esto pueda suponer? Fijaros en Andrés diciéndole la buena nueva a su hermano. El día de Pentecostés nos dice Hechos que predicó Pedro y se convirtieron 3.000 y más tarde 5.000. Nosotros, aunque demos una simpleza de un tratado, quizá sea, y tenemos que estar convencidos de que sea suficiente, porque el Señor hará la obra. Él es el que hace la obra. Él utilizará su palabra para su propia gloria. Nos tenemos que dar cuenta que hay muchas personas que prefieren oír el evangelio de un amigo que venir a la iglesia a oír un sermón. Seamos nosotros ese amigo. Utilicemos nuestra relación social con los más cercanos. Otra aplicación es que no hay mayor privilegio en este mundo que haber conocido a Cristo. ¿A quién iremos?, dice Pedro en este mismo evangelio. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Busquemos pecadores, hablemos de Cristo diciéndole que el Mesías vino a perdonar el pecado del mundo. No importa que seamos tímidos. El Señor no va a hacer la obra de un día para otro en nosotros, pero sí creceremos más y más cada día. Andrés mismo fue más tarde predicador en Jerusalén. Dios puede tomar a un hombre débil y transformarlo en algo grande. Podemos ver el ejemplo en los árboles frondosos, los más grandes que podéis imaginar. Estos árboles no siempre han estado en ese lugar. Ellos empezaron con una semilla. Dios hace la obra también a través de una pequeña semilla. Quisiera terminar diciendo que Dios aumente nuestra fe, que nos ciña a Él, que nos guíe de la mano, que vayamos una y otra vez a la cruz y que nos ayude a entender su palabra. Vamos a orar. Señor y Dios, ayúdanos a sentir tu cercanía. Qué fácil es proclamar que tú eres el creador de todas las cosas y un instante después no creer que tú puedas transformar a los incrédulos. Pero que hayamos aprendido esta tarde en esta historia, Señor, nos acompañe durante toda la vida. Danos ojos para ver donde hay un alma que tú puedas transformar. Que seamos piedras firmes de tu bendita gracia, Señor. Ayúdanos a mirar una y otra vez a la cruz, de tal manera que seamos nosotros la obra dentro de la obra, Señor, porque tuya es la obra. Para ti es la única razón de existir, Señor, de venir a este mundo, salvar pecadores. Dios mío, que no nos dé vergüenza nunca hablar del Evangelio. Que sea todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre te lo pedimos. Amén.